UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Escoltes un día perfecte a la UPV Podcast, que ya sabes que es la plataforma de podcast de la Universitat Politécnica de València. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Hola Eduard, pues bien, dentro de lo bien que uno puede estar si mira a su alrededor.
Doncs sí, Daniel, la veritat és que allà on mires està tot molt mal, des de la geopolítica, la política nacional, la política municipal, el canvi climàtic... Fa por mirar al voltant.
Y los ocupas, no te olvides, hay ocupas por todos lados. Lo dicen en la televisión...
Sí, de fet, a mi em varen ocupar la casa del poble... Bé, varen ocupar la meva casa i la de la veïna de baix. Quan varem tornar a la casa, normalment sempre anem només en estiu, ja que allí fa molt de fred, ja no estaven els ocupes, però el que sí que hi havia eren molts objectes a ma casa que eren de la veïna i objectes meus a casa de la veïna. Bàsicament el que havíem fet era intercanviar objectes de dalt a baix. Era curiós veure a ma mare i a la veïna intercanviant objectes.
Vaya, ¿hubo muchos desperfectos?
Doncs no, Daniel, el que ve a ser una ocupació de manual. O sigui, trenquen la porta i després s'emporten alguna cosa, com per exemple un altaveu meu i unes botelles de vi del meu pare, però que no tenien gens de valor. Escolta, repassant i recordant un poc el tema este que has comentat a l'inici del programa, que què mal està tot allà on mires i sempre... Ho dic jo més d'una volta, sempre pensem que és una situació exclusiva de la nostra època, però sempre el món ha estat a punt d'esclatar. Estava repassant unes revistes d'humor que s'anomena Hermano Lobo, que em va regalar el meu germà. Hermano Lobo és una revista que es va publicar a Espanya entre l'any 72 i 76, o sigui, els darrers anys del franquisme i, com aquell que diu, inicis de la democràcia. Crec que un dels seus creadors era Txumi Txúmez, que no sé si sou joves, no el recordareu, però que era un humorista que sortia en moltes tertúlies de ràdio.
Claro que sé quién es. Trabajó como contertulio en diferentes programas de ràdio como protagonistas.
Efectivament, protagonistas amb Luis del Olmo. En un dels exemplars que tinc, no recorde... Sí, és de l'any 73, efectivament, hi ha una vinyeta on un home està intentant que algú li doni pel carrer una monedita per a poder ficar benzina al cotxe. I diu, una monedita, por favor. Hace 3 días que no viajo.
¿Qué nivel, Maribel? Supongo que es por la crisis del petróleo del 73.
Efectivament, Daniel, la crisi del petroli de l'any 73. Hi ha una altra vinyeta publicada per el Peric, que és del 4 d'agost de l'any 73, que diu... O sigui, l'any 73 penseu que estem en el franquisme. Diu, pienso, luego exilio. O hi ha una altra que no sé molt bé de qui és, no veig de qui és. El cas és que està publicada dins d'un especial sobre la joventut que diu, el futuro para quien lo viva.
Interesante, ya me dejarás leer alguna.
Sí, Daniel, claro, home, clar. Però reflexiona un poc sobre aquesta frase... El futuro para quien lo viva, perquè jo crec que és la manera que moltíssima gent pensa, que per a mi és el present i el futur, si arriba o com arriba, per a quien lo viva. No, res, el que volia dir és que si agafes una revista vella, un periòdic vell, veuràs que els temes que els preocupaven fa 50, 70, 80 anys, bàsicament, a grandes rasgos, venen a ser els mateixos. Jo crec que això jo ja ho he comentat més d'una volta, no, Daniel?
Sí, lo has comentado en el programa ya. Te repites como las preocupaciones de distintas generaciones.
Sí, Daniel, pero ya sabes que todo se repite desde tu historia de amor, que es exactamente igual que la de otra persona. Las guerras, que siempre son por lo mismo, la música siempre es, en cierta manera, es la misma. Así que este podcast, pues, no deja de ser otro igual a. Que a ver, que es triste que sea igual a sí mismo, pero...
Madre mía, qué cenizo estás. Yo no he dicho eso.
Que sí, Daniel, que Un Día Perfecto es un programa original y diferente a la resta de podcasts que puguen haber por ahí.
Tampoco te flipes.
Y ya que este es el episodio 3 de la temporada U de Un Día Perfecto en versión podcast, ya sabeu que Un Día Perfecto se met via podcast a través de la plataforma UPB Podcast que trobaràs a la web de la Universitat Politècnica de València. Bàsicament, imagine que és a través d'on estàs escoltant-lo, així que ja saps com trobar-nos.
Yo tengo la web como favorita.
Y hoy pasará por el programa Jaime Guixeres, que es el coordinador del proyecto Fallas Experience, un proyecto del Lab Leni de la Universitat Politècnica de València, que el que fa es combinar el món de les falles amb la realitat virtual.
Intuyo que se trata de una manera de inmortalizar las fallas.
Sí y no, Daniel, pero millor ens ho explica Jaime Guixeres.
Ya verás cómo utiliza la palabra inmortalizar, sabré yo.
Y también parlarem amb Ana López, que es la representante a España de Journalist Trust Initiative. ¿Ho he dit bé, Daniel?
Journalism Trust Initiative.
Millor, sí. Es tracta d'una iniciativa de Reporteros Sin Fronteres que té l'objectiu d'aconseguir un sistema d'informació més saludable implementant indicadors de confiabilitat en el periodisme i també promoure i recompensar el compliment de normes d'ètica professional.
Entiendo que és un sistema para luchar contra les fake news.
Jo entenc que sí, però millor ens esperem a que ens ho conte Ana López. Una de las cosas que he aprendido durante estos 10 años que llevo viviendo aquí en la ciudad de Valencia es que siempre son fallas. Me explico, las fallas son en marzo, pero básicamente todas las semanas nos encontramos una noticia relacionada con el mundo fallero, con las fallas en la prensa. No es una crítica, pero resultaría curioso quizá encontrarnos todas las semanas una noticia relacionada con la Navidad. Pero cuando nos encontramos noticias relacionadas con las fallas, lo damos por hecho porque la ciudad de Valencia siempre está impregnada de ese ambiente fallero. Y vamos a hablar, evidentemente, vamos a hablar de fallas y lo vamos a hacer con Jaime Guixeres, que es el responsable y el coordinador del proyecto Fallas Experience del Lab Leni de la UPV, que ahora nos contará él en qué consiste. Hola Jaime, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPB Podcast.
Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por invitarme.
Bueno, antes que nada, Lab Leni de la UPV, ¿qué lleváis a cabo allí? ¿Qué estáis trabajando? ¿En qué consiste este departamento?
Bueno, pues Lab Leni llevamos ya más de 30 años, parece que fue hace poco, pero ya llevamos 30 años trabajando en cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la experiencia humana. Hemos trabajado en muchos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito cultura, turismo. Yo, en mi caso, he coordinado una línea muy centrada también en retail, en comercio, pero siempre desde la perspectiva de cómo mejorar la experiencia del ser humano. ¿Con qué tecnologías? Pues básicamente en Lab Leni, sobre todo, hemos trabajado las realidades extendidas, esta palabra que ahora más o menos se empieza a escuchar, que es realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y recientemente con mucho tema de inteligencia artificial y media de comportamiento. Bueno, con todo eso pues llevamos muchos años haciendo proyectos y Fallas Experience es uno de ellos, ¿no?
Es un proyecto que combina el mundo de la falla más tradicional con el mundo más innovador tecnológico como es el de la realidad virtual que has comentado. ¿Cómo se une? ¿Cómo nace este proyecto de unir las dos cosas?
Pues bueno, este proyecto nace de valencianos, hay que decirlo, también falleros y muy interesados en cómo podríamos hacer perdurable, como tú has dicho antes, las fallas es un patrimonio cultural. Entonces, ¿por qué tenerlo solo 5 días al año, no? ¿Por qué no mantener esa experiencia y que cualquier turista, cualquier valenciano, cualquier persona pueda disfrutar de alguna manera de ese arte? Bueno, pues con nuestro conocimiento en realidad virtual, en digitalización, unido a, pues bueno, en caso gente de fallas como mi hermano, que es presidente de una falla Ruzafa, y una empresa valenciana como 3D3, que también tiene mucha experiencia en digitalización, pues bueno, se produjo esa sinergia que yo siempre digo que tiene que aparecer de inicio. Vimos una oportunidad y planteamos, oye, ¿por qué no hacer un proyecto piloto para validar primero esta solución que creemos que puede ser muy potente a futuro?
Se trataba de inmortalizar de alguna manera la falla.
Efectivamente, la idea es ese monumento que por su propio arte efímero y es maravilloso, se crea y se destruye, pues que de alguna manera digitalmente perdure, ¿no? Que perdure esa experiencia y no solamente el monumento en sí, sino queremos grabar también momentos emblemáticos durante el evento, es decir, pues estamos planteando también grabar momentos como la crida, la ofrenda, incluso la propia crema del monumento, es decir, porque también es parte de ese arte la crema, ¿no? Entonces la idea es que podamos guardar esa experiencia para que podamos revivirla, tanto las personas que ya la hayan vivido recordarla, como los que no la conocen, que puedan disfrutar de esa experiencia que es las fallas, ¿no?
No solo entonces estamos hablando de algo estático como la falla, sino también algo que se puede reproducir como el tiempo que ocurre una crema, no solo algo estático.
Efectivamente, queremos hacer algo vivo, por eso lo de fallas experience, ¿no? Queremos crear una experiencia digital que tendrá múltiples aplicaciones que luego podremos ver, ¿no? Pero desde la educativa, la cultural, la turística, al final es poder ayudar a la gente a teletransportarse de alguna manera a esa experiencia de las fallas.
¿Y cómo se digitaliza todos los niños, toda la falla?
Pues es un trabajo arduo, pero que es verdad que también la tecnología cada vez nos lo ha puesto más fácil. Hace 10 años esto se podría haber abordado, pero con unos costes muy altos, y ahora mismo es más sencillo hacer cosas con más calidad. Usamos cámaras estereoscópicas, unas cámaras especiales que graban en 3D y con un, digamos, lo que llamamos un ancho de vista muy amplio, 180 grados, con lo cual tienes una sensación de que estás ahí, casi de que tocas las cosas, ¿no? Entonces lo que hacemos es grabamos el espacio, nos documentamos también con la falla en cuanto a la historia que queremos trasladar, porque esto es muy importante, no solamente es grabar un vídeo pasivo, sino queremos contar la historia que hay detrás de cada falla. Y con todo eso se maqueta todo esto en un entorno gráfico de programación donde solemos hacer los proyectos de realidad virtual para que el usuario ya en unas gafas de realidad virtual pues pueda ponérselas y teletransportarse a ese entorno.
¿Y el entorno que escaneáis o digitalizáis es donde se planta la misma falla, en el lugar?
Efectivamente, efectivamente. Grabamos in situ, por eso fijaros que el trabajo logístico es muy importante y el año que viene queremos abordar más fallas. La idea es tener una batería de digitalizadores que vayan por las diferentes fallas grabando todo el material, luego se montará y se montará para las gafas. Luego hay otra parte que también es muy interesante que queremos incorporar para este año, que es grabar momentos del proceso creativo. Es decir, ir al taller del artista y no grabar el final, el producto final solo, sino grabar el cómo ha ido evolucionando, con lo cual también queremos ir al taller y grabar en esa parte.
Entonces también queda plasmado también lo que es el lugar, los edificios, la típica valla de arroz en la fallera, todo eso queda.
Efectivamente, la idea es que creemos una hemeroteca digital. Lo bonito y lo que un poco tenemos en nuestra mente es, imagínate dentro de una década, si estamos ya con el proyecto avanzado, que tendremos un histórico de cómo ha avanzado incluso nuestra ciudad. Es que hasta urbanísticamente veremos cómo ha cambiado la ciudad a través de las fallas, porque vamos a digitalizar esos espacios, ¿no? Con lo cual va a ser muy bonito, incluso a nivel de investigación, luego tener ese material digital, ¿no?
Solo habéis hecho entonces el año pasado una falla. Este año vais a ampliar el recorrido. ¿Y todo lo lleváis a cabo desde el LabLeni?
La idea es, sí. A ver, este año hicimos la falla de Matías Perello y Luis Santángel. Hicimos también la falla del Ayuntamiento y hicimos la falla de Convento Jerusalén a nivel concepto. Este año que viene nuestra idea sería ya evolucionar una fase 2 en las que ya vayamos a una mayor cantidad de fallas. Estamos por eso en conversaciones ahora con el Ayuntamiento, que de momento los puedo contar hasta aquí, pero sí que han venido a visitarnos ya a la universidad, han visto el proyecto. Y vamos a ir hablando con ellos y, por ejemplo, pues la siguiente fase podríamos ya evolucionar a hacer ya una batería más amplia de fallas. La idea es hacer un evolutivo porque no queremos que el proyecto sea, somos ambiciosos, queremos hacer un proyecto que perdure en la ciudad. Entonces la idea sería ir poco a poco para que al final quizá tuviéramos un servicio que cualquier falla pudiera acoplarse a él, incluso dijera, oye Jaime, yo quiero mi falla digitalizada, bueno, pues que pudiera formar parte de esa biblioteca, ¿no? El equipo que lo va a conformar básicamente es, desde la parte científica, coordinación, lo llevamos desde la Bleni y la UPV, pero la parte de digitalización la va a llevar la empresa 3D3, que son toda la parte de que tiene la experiencia en digitalización. Y luego, esto es importante, queremos contar con un comité de expertos de fallas. Es decir, queremos que todo el proyecto esté también evaluado por gente con experiencia. Partiendo de mi hermano como presidente, vamos a meter a más presidentes de fallas, queremos meter a Junta Central Fallera. Es decir, queremos hacer bien el proyecto y que los que saben de fallas también opinen, verifiquen y nos validen un poco lo que estamos haciendo. Uh-huh. Esa es la idea.
Claro, las fallas están plantadas muy poco tiempo. Necesitáis mucha cantidad de, ¿no?, de tecnología, de aparatos para poder llevar a cabo todo.
Claro, ahí está el reto. Es verdad que somos muy eficientes, grabamos la falla en un espacio de tiempo corto, pero sí, sí, la idea del proyecto es ir avanzando, como te digo, crear incluso, vamos a crear hasta, si me permitís, puestos de trabajo, ¿no? Aunque sean eventuales, pero la idea es crear, estamos ya hablando con algunas escuelas, para tener a chavales, a gente que nos puedan ayudar en toda esa digitalización. Formándoles, evidentemente habrá que hacer una adquisición de material, pero sí que es viable. Es decir, el proyecto, plantearnos, iremos evolucionando año a año, pero que al final lleguemos a un entorno en el que podríamos estar haciendo gran parte de las ferias de Valencia, sería viable.
Imagino que esto para los turistas es bastante apetecible de ver, ¿no? Porque siempre se quejan, ¿no?, de venir a Valencia y no ver las fallas, ver alguna foto, pero no son conscientes de la magnitud que tienen las fallas.
Totalmente, totalmente. Hay, como te decía, varias dimensiones en el proyecto. Hay una que es claramente educativa, investigación, registro del patrimonio cultural, pero hay otra que es turística y es ni más ni menos que llamar la atracción al turista, ¿no? Turista cuando viene la Semana Fallera tiene más o menos claro lo que son las fallas, pero cuando viene otra época y le cuentas que hay unos monumentos de cartón que miden 10 metros y que se queman, te dicen, ¿are you crazy? Te dicen, ¿estás loco? No lo entienden bien. ¿Cuál es la idea? Traerles, ¿no? Incluso se ha planteado que en el propio, sabes que va a haber nuevas acciones de Museo Fallero, que estemos ahí, que atraigamos al público. Seguramente ahí será una versión más reducida para el turista, más lúdica, más experiencial si cabe, pero que en un momento sienta en cierta manera la emoción que sentimos en esos días, ¿no? Básicamente ese es el objetivo. Va a ser multidioma la aplicación, esto es muy importante. Si viene un japonés, la idea es que escuche la falla en japonés. Esto es muy interesante porque van a entender que también es un reto que entiendan por qué se hizo esa falla y cuál es la alegoría y por qué y cuál era la crítica y cuál era un poco la historia detrás, con lo cual yo creo que puede ser muy atractivo.
Claro, pero para explotar esto, ¿quién lo explotaría? Al final deberían explotarlo las administraciones, intuyo.
Exacto. A ver, hay varias fórmulas que aún estamos investigando porque cada día hablamos y salen fórmulas. La administración es una entidad que puede explotarlo. Luego también hay otras entidades falleras que hoy en día hacen promoción de las fallas, tanto a nivel turismo como a nivel explotación comercial, que también podrían explotar esta solución. Los propios falleros pueden hacer uso de este servicio. Nuestra idea es que al final, con un kit digital muy sencillo, pues igual que me hago una web, pues ¿por qué no digitalizar mi falla, ¿no? Y que pudieran acogerse incluso ayudas para poder hacer esto. A nivel turístico, pues entidades de turismo pues ya han estado interesándose y nos han dicho que les parece súper interesante que esto no solo esté en un museo fallero, sino que esté en la oficina de turismo o que lo tengan en un hall de un hotel para enseñar a los clientes las fallas, lo que se puede hacer, lo que se puede ver. O sea que vías, yo creo que van a aparecer muchas estos años.
Para explotarlo es necesario unas gafas de realidad virtual.
Exacto. Ahora mismo tenemos claro que hay que hacerlo con una gafa de realidad virtual porque la capacidad de inversión es tremenda. ¿Se podría hacer un montaje hacia web? Sí, pero creemos que el concepto ya se perdería un poco. Lo que yo quiero es teletransportarte. Si me voy a una web clásica con un vídeo 360, no es lo que queremos hacer. Queremos que el efecto wow de madre mía, estoy en la falla, ¿no?
¿Y cómo se siente cuando estás? Vale, entiendo que cuando estás viendo la falla en las gafas, vale, pero cuando estás viendo la crema.
Pues hay muchos comentarios graciosos que te puedo decir que ya han salido. Por ejemplo, con la crema hay gente que dice, ¿te puedes creer que me sentía calor?
Ya, es lo que iba a decir. Sí, hay alguna manera también de
bueno,
hacer sentir.
Bueno, en el museo, en la experiencia más de turista que estamos planteando, la idea es que sea multisensorial. Claro. Es decir, que no solamente sea una gafa, sino que incluso habíamos hablado de que huela pólvora, que es ese olor tan característico, que venga calor.
El agua del bombero.
El agua del bombero. ¿Vale? O sea que efectivamente. Y luego, pues sí que es verdad que mucha gente también me ha dicho que les ha impresionado la escala. Que al ponerse las gafas han entendido lo que es una falla de 10 metros.
Ya que hay que...
Porque claro, tú mueves la cabeza como si estuvieras ahí debajo. Entonces la sensación de decir, ¡buah! Es que, ¡buah! Es increíble, ¿no? Esas expresiones han aparecido mucho en la validación que hemos hecho.
Preparando un poco la entrevista, estaba pensando yo, por ejemplo, otras fiestas o tradiciones como los Sanfermines.
Totalmente. A ver, en Sanfermines ya... creo que se hizo ya un proyectito de ir corriendo detrás de los toros, lo cual está bien porque además ahí lo haces sin riesgo virtualmente. Sí que, por ejemplo, hombre, una que habíamos pensado muy cercana es la soberana de San Juan, por ejemplo. Tenemos claro que
en Primas Alicante, hermanas.
Primos hermanos, después de Valencia, creo que esperamos que... Y luego yo creo que efectivamente, yo creo que se puede, tenemos una riqueza tan grande en España de fiestas y de cultura que se podría digitalizar también toda esta parte. Nosotros en la Ablenia y justamente estamos saliendo una línea muy de artesanía inmersiva, cultura inmersiva. Nos parece que hay un tema, un reto ahora de juntarnos tecnólogos con gente del mundo artesano, cultura, para digitalizar todo ese patrimonio que tenemos. Yo creo que este es un ejemplo, pero hay muchos más que se pueden hacer.
Bueno, Jaime, no sé si nos queda por comentar alguna cosa que nos hemos dejado. De momento, claro, imagino que al gran público esto aún queda un poquito para poder...
Sí.
El año que viene, ¿no?
Bueno, sí, sí que me gustaría comentaros porque si todo va bien, y os pediremos también que nos ayudéis a hacer difusión, pero es posible que después de verano el piloto esté expuesto en el Museo Fallero, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hacer todo lo posible para que sea así. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ampliar la muestra de gente que lo pruebe. Queremos tener el feedback de las personas. Entonces, si es así, ya os lo diremos, porque la idea sería que lo tuviéramos varios meses allí, lo que hicimos ya para valorar un poco y que la gente también nos diga, oye, Jaime, me gustaría más esto, o que tuviera esto, o lo que tú decías, que me tiren un pozal de agua. Bueno, que la gente opine, ¿no? Y según eso, tendremos una información muy importante para, con ese comité de expertos, ya tomar decisiones, pero nuestra idea es que el año que viene ya se vean cosas en las fallas del año que viene. O sea que esperamos contaros que tengamos buenas noticias y que volvamos a hablar por aquí.
Bueno, pues Jaime Guiseres, responsable del proyecto Fallas Experience, un proyecto del LabLeni y de la UPB que combina la realidad virtual, que dentro de poco imagino que ya será una realidad sin más, ¿no? Porque a la velocidad a la que vamos, sí, y la incorporamos en nuestra vida, junto con las fallas, que muchas gracias por haber estado hoy aquí en la UPB Podcast.
Gracias a vosotros.
Una última pregunta. ¿No hay ningún algún puritano que haya pensado, no, cuando la falla se quema de verdad y...?
Pues hombre, de momento no lo hemos tenido, aunque te tengo que reconocer que yo me lo esperaba y espero que lo haya, porque en esta vida tiene que haber opiniones para todos los gustos. Pero yo creo que es compatible, quiero decir, yo creo que nunca estamos hablando de sustituir las fallas, creo que hay que venir al revés, estamos diciendo de promocionar el que vengas a disfrutar de esa experiencia, ¿no? Es diferente, pero yo creo que ¿por qué no digitalizar o perder, mantener de alguna manera ese patrimonio, ¿no? Yo creo que es compatible.
Pues muchas gracias, Jaime, por haber estado hoy por aquí en la UPB Podcast.
Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.
Daniel, estic fullejant aquestes revistes d'Hermano Lobo que, com bé he dit, es van editar a Espanya entre l'any 72 i 76 i em ve al cap, doncs, les revistes que jo llegia ja pels 90, sí, 93, 94, quan tenia 14, 15 anys, fins al 20, que va arribar a internet i tot ho va canviar. I recordé que aquelles revistes que jo em comprava eren de cotxes, m'agradaven molt els automòbils, també em comprava revistes de caràcter de divulgació general o científica, com per exemple era la Cuo, molt interessant, o també el periòdic, m'agradava comprar el periòdic i llegir-ho. I tenia tot el temps del món en llegir un article i tornar-lo a llegir 3 dies després. No hi havia ningú problema. I ara és impossible. No sé per quina raó, no som capaços, no tenim temps a llegir un article complet i ens quedem amb el titular o el resum.
A mí también me ocurre es empezar a leer algo y estar pensando en buscar otra cosa sin terminar el artículo.
Sí, és exactament el que a mi m'ocorre. I sembla que aquest vici ha vingut per a quedar-se i està totalment extendit entre la població. I els mitjans de comunicació ho saben i s'estan adaptant a nosaltres. Per exemple, el periòdic El País ha llançat una versió que s'anomena El País Express, que imagineu què vol dir, però bàsicament és una versió més reduïda del País y que permite leer rápidamente, fácilmente y con claridad lo más destacado del día.
Vamos a acabar consumiendo micronoticias con poco contenido, poco desarrolladas. Eso lo que creo que favorece es la expansión de fake news. Si no hay que explicar nada, porque el lector no lo va a leer, nos vale con un titular y poco más.
Pues igual tienes un poco de razón, porque vale, sí, crear un titular falso es bastante sencillo, pero luego, claro, desarrollar la noticia es mucho más complicado.
Que me tengas de eterno segundón no significa que no reflexione.
El autor británico Terry Pratchett, que fue periodista y también fue oficial de prensa, fue uno de los primeros o una de las primeras personas en advertir sobre la gravedad de las noticias falsas en Internet. De hecho, una entrevista en el año 1995 con Bill Gates, que ya sabéis que es el fundador de Microsoft, comentó: "Digamos que me llamo Instituto para algo u otro y decido promover un tratado falso que dice que los judíos fueron los únicos responsables de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pues, que no sucedió. Y esto se publica en Internet y está disponible en los mismos términos que cualquier pieza de investigación histórica que haya sido, pues, revisada por pares. Existe una especie de paridad de estima de la información en la red. Está todo allí. No hay forma de saber si algo... todo esto tiene algún fondo o si alguien se lo acaba de inventar". Eso es lo que le comentó Terry Pratchett a Bill Gates, y Gates no estaba muy de acuerdo y se mostró optimista de que en un futuro esto se solucionaría. De hecho, comentó y argumentó que en poco tiempo las autoridades, las autoridades en la red indexarían y verificarían los hechos y las reputaciones. Han pasado más de 30 años y evidentemente esto no ha sido así. Vamos a hablar hoy de las llamadas fake news o las noticias falsas, y lo vamos a hacer con Ana López, que es la representante en España de Journalist Trust Initiative, la JTI de Reporteros Sin Fronteras, que es una entidad que lucha contra la desinformación y que promueve la transparencia de los medios de comunicación. Hola, Ana. Muchas gracias por estar aquí en la UPB Podcast, la plataforma de podcast de la Universidad Politécnica de Valencia. Ana, bueno, hace 30 años ya se planteaba este hipotético problema que parecía que tendría solución en el futuro y no la tiene, o a día de hoy aún no la tenemos.
Sí, la verdad es que el uso de Internet ha hecho que, bueno, a todo el mundo pueda subir diferentes contenidos, y a pesar de que existen cada vez más iniciativas de fact-checkers y de las propias agencias de prensa, de comunicación, los medios de comunicación, que están intentando luchar contra esto, la cantidad de información que existe en la red es tal que es muy difícil verificar todas las informaciones. Yo creo que tenemos que diferenciar entre los contenidos que se publican en medios de comunicación, que suponemos que son los medios de comunicación, siempre tienen que publicar cosas basadas en los hechos, y luego diferenciar los contenidos que pueden ser de opinión o que están ligados a intereses económicos, ¿no? Entonces, como bien decías, hace 30 años esto comenzaba, pero bueno, las autoridades, a pesar de que ahora las grandes plataformas intenten eliminar ciertos contenidos, todavía no, esto no está teniendo muchos resultados. Por eso lo que proponemos en Journalist Trust Initiative es, por lo menos en la parte de los medios de comunicación, que sí que tienen un deber en cuanto al derecho a la información a la población, son un derecho que la ciudadanía tiene. En estos casos sí que tenemos que verdaderamente involucrarnos y luchar para que los medios de comunicación no difundan noticias falsas ni bulos.
Entrar en Internet e informarte es como, imagino que es como caer en el mar cuando está lleno de chapapote. Te impregnas y no hay manera de avanzar, ¿no?
Sí, por eso yo creo que tenemos que pensar cada vez que leemos algo en Internet de qué fuente viene, quién ha escrito eso o quién ha hecho esa afirmación, y sobre todo irnos a las fuentes que sabemos que son fiables, ¿no? No simplemente porque nos pasen algo por WhatsApp porque lo leamos en una web, tiene que ser verdad, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo que se vayan a los medios de comunicación si se quieren informar, que sean, bueno, pues que sean profesionales y que sigan unos códigos éticos. Y ahí es donde Journalist Trust Initiative está actuando en dar certificaciones basadas en auditorías externas para que los medios de comunicación que sigan unos procesos basados en los códigos éticos del periodismo y sigan una serie de etapas de verificación de la información, pues tengan esa certificación para que sí la población pueda saber cuáles son los medios fiables y cuáles no.
O sea que desde Journalist Trust, bueno, lo vamos a resumir como JTI, ¿no? Todo el rato, si
sí,
te parece, o periodismo
sí,
de confianza. Lo que ofrecéis es una manera de poder certificar o que el usuario sea capaz de saber que ese medio de comunicación ha seguido unos parámetros para verificar que la noticia que está dando es real, es auténtica o es verídica.
Sí, exactamente. Esto surge en 2019 con 130 expertos y organizaciones a nivel europeo, donde, por ejemplo, pues estaba la Agencia EFE en España, esto es una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras Francia, pero también estamos en todo el mundo, estamos ya en 85 países. Y entonces, en 2019, se reúnen 130 expertos en un taller en el cual hacen 130 indicadores para que una vez se contesten a esas preguntas que llevan un indicador, podamos saber verdaderamente si ese medio es transparente y si sigue unos procesos, como decía antes, para verificar la información y saber también si está influenciado por intereses económicos, ¿no? Una de las preguntas que hacemos al principio es saber quiénes son los accionistas, ¿no? Porque, sabemos que se depende de quién sea el dueño del medio de comunicación, pues a lo mejor hay unos intereses o no. Entonces, lo que hacemos en Journalist Trust Initiative es ponemos a disposición estas 130 preguntas que el propio medio de comunicación las rellena y entonces se publica, si pasa todos los criterios, se publica un informe de transparencia que tiene que ser público, es decir, todo el mundo lo puede leer por internet y luego tiene que pasar una auditoría. Ahí ya no entramos en Reporteros Sin Fronteras, sino que es un auditor externo que a través de una auditoría basada en una norma ISO del Centro Europeo de Normalización verifica que verdaderamente ese medio de comunicación ha contestado correctamente y que las informaciones que ha dado son correctas. Son
¿Y
verdaderas.
Esto se aplica a cada una de las noticias que el medio de comunicación publica?
Claro, esto en realidad nosotros no nos basamos en contenidos porque sería imposible verificar cada noticia, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día tenemos miles de noticias cada día. Nos basamos en procesos, en cómo se colecta esa información, en, por ejemplo, si tenemos a un periodista que es independiente, un freelance, y le compramos un artículo, hemos verificado verdaderamente esa información, hay una triangulación. Y luego lo que decía antes, ¿no? Saber quiénes son los dueños de los periódicos también es importante. Son 130 preguntas de muy muy diferentes, ¿no? Van desde, si formas a tus periodistas, si publicas contenidos patrocinados, eso también es obligatorio, es una de las cosas que si tú publicas una empresa, publicas un artículo sobre una empresa porque esta empresa te ha pagado, tienes que ponerlo abajo que es un contenido patrocinado, ¿no? Entonces son medidas que nos ayudan a saber, si hay una influencia económica y si verdaderamente ha habido un proceso en el que se verifican las informaciones, si hay un comité, por ejemplo, que sigue todos estos procesos y los avala.
Además de lo que has comentado, que las empresas o quién patrocina los medios de comunicación, empresas, en las últimas semanas el gobierno está hablando de poder limitar también la ayuda de las propias administraciones e instituciones a los medios de comunicación, porque también son una fuente de desinformación, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, se quiere modificar la ley de publicidad institucional. Yo creo que el problema es que las instituciones tienen que ser neutras, la información tiene que estar verificada en hechos y está bien que hayan ayudas públicas a medios de comunicación, pero sí que es verdad que se debe ayudar a los medios de comunicación que difunden información basada en hechos y no dirigida según los intereses económicos o políticos. Entonces, nosotros creemos que si verdaderamente lo que tendríamos que hacer es basarnos en mecanismos como Journalist Trust Initiative, que está hecho por medios de comunicación y por expertos y está avalado por la Unión Europea, para que las financiaciones públicas, por ejemplo, no se den a cualquier medio, sino que se den, por ejemplo, a estos medios que tienen esta certificación. Esto sería uno de los criterios que ayudaría a por lo menos pasar un filtro a nivel de las administraciones para que sepan qué medios de comunicación, bueno, pues sí que siguen una serie de normas y una serie de criterios éticos, y es mucho más complicado que difundan bulos o que estén basados en la desinformación. Entonces lo que estamos llamando es que dentro de estos, si se cambia la ley, que haya, por ejemplo, un criterio que esté basado en que los medios de comunicación tengan este informe de transparencia, porque está avalado por Reporteros sin Fronteras, que es una institución que no es absolutamente independiente. Además, es una asociación con una larga trayectoria por defender el periodismo y la libertad de expresión, y sobre todo este proyecto está avalado por la Unión Europea y por el Centro Europeo de Normalización, con lo cual existen garantías de que si verdaderamente se pasa esta certificación, el medio de comunicación sea un medio profesional y de confianza.
Antes has comentado que ya os encontráis en más de 85 países. En España creo que el periódico El Diario.es tiene la certificación.
Sí, está obteniéndola. Ya ha publicado el informe y ahora creemos que dentro de poco, yo creo que antes de septiembre, se obtendrá la certificación, porque tienen que pasar una auditoría. Entonces esto lleva un poco de tiempo pasar la auditoría. Pero sí, tienen ya el informe publicado. Todo el mundo, si pone en internet Journalist Trust Initiative, eldiario.es, puede leer ya el informe. Alternativas Económicas también lo tiene. Context, El Diario de Madrid, o sea que ya hay varios medios en España que ya han publicado el informe.
Si algún medio quiere adherirse, creo que es a través de una aplicación, y también hay una suscripción, ¿no? Creo que no es muy cara, pero hay una suscripción.
No, es absolutamente gratuito.
Ah, perdón.
Sí, antes sí, en 2019 sí que cuando se inició sí, pero ahora es absolutamente gratuito, y simplemente todos los servicios de Reporteros sin Fronteras son gratuitos, justamente para apoyar a los medios de comunicación a que hagan el informe. Entonces simplemente se tienen que meter en JTI App, que es una página, es la página web de Journalist Trust Initiative, y ahí se pueden inscribir gratuitamente y hacer el informe y publicarlo.
Una cosa, Ana, contra la que no se puede luchar, aunque bueno, se obtenga un certificado de verificación, es que la gente, y sobre todo los jóvenes, la tendencia es informarse a través de las redes sociales.
Claro, sí. Aquí el problema que tenemos es que, bueno, pues hay que, como decía antes, tenemos que ser más críticos con la información que recibimos, porque ya sabemos que, bueno, pues que hay información para todos los gustos, pero que tenemos que basarnos en hechos, ¿no? O sea, sobre todo porque eso puede dañar nuestra democracia, ¿no? Lo hemos visto ya en otros países, y sobre todo que pues en algunas informaciones tienen un carácter político que pueden hacer mucho daño a la sociedad en general. Por lo tanto, yo lo que aconsejo es que pensemos dos veces si lo que estamos leyendo puede ser verdad o no, que intentemos verificarlo. Cada vez hay más medios de comunicación que tienen fact-checkers, ¿no? Que tienen estas secciones dedicadas exclusivamente a desmentir bulos. Entonces, que bueno, pues que consumamos noticias con un poco con conciencia y con responsabilidad, y que no compartamos cualquier cosa porque nos llama la atención, sino que veamos un poco quién es la fuente, si el medio es fiable, y bueno, no solamente basarnos en las redes sociales, sino que se puede ir directamente a las páginas web de los medios de comunicación, se puede comprar un periódico, escuchar la radio, ¿no? O sea, no tenemos que focalizarnos solamente en las redes sociales, que además tienen unos algoritmos que, bueno, no sabemos muy bien cómo hacen estos algoritmos y que benefician unas tendencias u otras. Entonces, si verdaderamente nos interesa un tema o queremos informarnos de algo, yo creo que hay que ir a la fuente directamente y no basarnos en las redes sociales, que ya sabemos que censuran y eliminan contenidos.
Podemos pensar que quizá lo de consumir noticias falsas no queda más allá que, bueno, pues una lectura de algún dato erróneo o incorrecto, pero hay estudios que indican que consumir noticias falsas y alimentarse de lo que nos cuentan puede producir ciertos efectos, ¿no? En las personas, efectos de o depresiones o tendencias. No solo es leer noticias falsas, es hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos polariza. Y lo que tú has comentado, esto nos lleva también a un debilitamiento de la democracia por la polarización de unos y de otros.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Y luego, sobre todo, que ya no vamos a poder distinguir la verdad de lo que no es verdad, ¿no? Y sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Por eso creo que tenemos que no ir tan deprisa, pensar un poco más, ser más crítico con lo que leemos o con lo que escuchamos o con lo que vemos y ver de dónde vienen esas fuentes porque, como tú decías, tiene una influencia sobre nosotros y creo que es un tema bastante importante que hay que repensar y bueno, pues no consumir por consumir, ¿no? O no simplemente porque te salga en redes sociales 20.000 posts, tengo que leérmelo todo, sino que a lo mejor más vale un poco de calidad y no tanto una cantidad que no sabemos muy bien de dónde viene.
Bueno, Ana, creo que lo hemos comentado todo. Hemos comentado el proyecto que estáis llevando a cabo desde Reporteros Sin Fronteras, este Journalist Truth Initiative, que bueno, que lo que busca es dar ese factor de verificación a los medios de comunicación. Que bueno, que hay medios que publican verdades, aunque dé la sensación de que todo ya es un bulo general, pero hay medios que aún respetan la verdad y es una buena manera de ofrecer un identificador al lector, al usuario, de que está en una zona segura, en una zona fiable, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que es necesario para que los ciudadanos sepan cuáles son los medios que son fiables, que por supuesto que existen. Entonces tenemos que ver cuáles son, pasando auditorías y pasando, pues como decía antes, ¿no? 130 preguntas que responden cada una a un indicador. Entonces es un informe bastante exigente y esto lo hemos hecho con la idea de que, bueno, que no cualquier medio pueda pasar este informe y si verdaderamente lo pasa, pues que tenga un sello de identidad que lo distinga del resto para que así los lectores, cuando estén perdidos entre tanta información, sepan a quién acudir, ¿no?
Ana López, representante en España de Journalist Truth Initiative, de Reporteros Sin Fronteras, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la UPB Podcast.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por el interés en Journalist Truth Initiative.
Daniel, t'has tragat moltes fake news. Jo he de dir que crec que no. Crec que soc bastant conscient quan em trobo davant d'una notícia falsa.
Jo les pillo al vuelo, però igual he creído alguna i aún no sé què era falsa.
Sí, de hecho, es cierto, ¿no? En algunos casos nunca sabremos la verdad.
Por cierto, ¿sabías que la primera fake news de la historia contemporánea fue publicada por el periódico neoyorquino The Sun, en 1835, e informaba de seres que habitaban la luna?
Ya, pero es que eso igual es una fake news, ¿no? Que la primera fake news fue esa. Es que es muy difícil verificarlo todo.
Pues también tienes razón. No, tío. Las sintonías no enganchan. Has de seguir trabajando en ellas.
Ya, tío, Daniel. Estoy bastante frustrado. Ahora entiendo por qué estuve tantos años en el conservatorio, pero apenas pasé de curso.
Es que tienen poco flow, macho.
No, Daniel. Ni flow, ni chicha, ni gimona. Un absoluto drama. Fins así el episodi 3 d'Un dia perfecte de la temporada U. Dintre de la plataforma UPB Podcast, la plataforma de podcast de la Universitat Politècnica de València, que si voleu podeu pegar una ullada als anteriors programes d'Un dia perfecte, així com escoltar els altres programes que hi ha dintre de la plataforma, que també tenen un perfil d'Instagram on veureu a totes la resta de companys i companyes que fan altres programes, i Un dia perfecte té un Instagram propi que crec que està prou desactualitzant, no, Daniel?
Està un poco dejado, sí.
I allí pots veure els capítols anteriors quan érem un programa de ràdio. Està bastant desactualitzat i intentaré actualitzar-lo.
Sí, que tiempo libre tienes.
Moltes gràcies a Sarizorio, que està en la realització i el control, i et saluda Eduard Muñoz, que sóc jo, i Daniel i Leven Labs, no?
Efectivamente.
Adeu.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.